Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día y de un nuevo mes. Estamos a jueves 1 de agosto. Muchos hoy empiezan sus vacaciones de verano, otros las terminan. Estamos en pleno Ecuador de la época estival y nos dicen los del tiempo que el calor nos va a seguir acompañando en la región. Para hoy se espera una máxima de 32 grados en la sierra y de 34 en la capital. A esta hora tenemos unas temperaturas muy agradables, 17 grados en la sierra, 20 grados en Madrid y 21 grados en los municipios de la zona sur. Ayer la DGT ponía en marcha la operación salida coincidiendo con el cambio de mes, si bien no se registraron especiales problemas en las carreteras de la comunidad. La huelga en Renfe sí que afectó a cientos de viajeros cuyos trenes no estaban en los servicios mínimos, si bien eso sí fueron reubicados o se les devolvió el importe íntegro de sus billetes. Los paros parciales convocados por CGT se van a repetir este mes, los días 14 y 30 y también el próximo 1 de septiembre. José López Toledo, secretario de Comunicación del sindicato CGT.
El seguimiento que hemos obtenido ha sido de un 65% en el colectivo de comercial, un 38% en el colectivo de talleres y un 10% en el colectivo de conducción. No olvidemos que estamos hablando de un seguimiento de quien puede, del trabajador o la trabajadora que no tiene servicios mínimos, que ya denunciamos como abusivos y desmedidos.
La crónica política regional sigue marcada por las negociaciones para formar gobierno en la Comunidad de Madrid. El acuerdo parece inminente. PP, Ciudadanos y Vox podrían anunciarlo incluso hoy. De hecho, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha convocado para las 10 de la mañana a los medios para informar sobre el estado de esas negociaciones. Comparecencia que podrán seguir en directo en la sintonía de Onda Madrid. Ayer Javier Ortega Smith, el secretario general de Vox, nos daba alguna pista descartando nuevas elecciones.
Que no va a haber elecciones, que vamos a llegar a un acuerdo y les anuncio el fracaso absoluto de todos los cordones sanitarios. Han fracasado, lo sentimos, no lo han conseguido, no va a gobernar la izquierda, vamos a llegar a un acuerdo. ¿El cuándo? Pues lo antes mejor, cuanto antes mejor. Están muy avanzados, pero tampoco le vamos a dar oportunidad a los aguafiestas de siempre para que, en cuanto digamos que las cosas están hechas, salgan a decir lo contrario.
En Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, también se mostraba, como pudieron escuchar, muy optimista sobre ese acuerdo que permitirá a la candidata del PP, a Isabel Díaz Ayuso, convertirse en la próxima presidenta regional.
Y los tres partidos somos optimistas precisamente por eso, ¿no? Porque Murcia se ha puesto en marcha, porque creo que hay entre los tres programas electorales pues puntos en común que, si somos capaces de identificarlos, permitirá que se ponga en marcha el gobierno. Y vamos a respetar los tiempos de Vox, pero yo confío que en las próximas horas o en los próximos días conozcamos el documento, sea compatible y arranque el gobierno.
El presidente regional en funciones, Pedro Royán, al ser preguntado ayer por este asunto, decía que tan solo queda un paso.
Tampoco hay tanto que revisar ni tanto que leer. Las cosas ya están muy avanzadas. Lo que creo que queda simplemente es el impulso último y definitivo para conformar ese nuevo gobierno.
Veremos si hoy se anuncia o no ese acuerdo entre las tres formaciones, donde sí que hay acuerdo ya para que el socialista Javier Lambán siga siendo presidente en Aragón. Allí el gobierno de coalición va a ser entre PSOE, Podemos, Junta Aragonesista y el PAR, nada más y nada menos que cuatro partidos. Ayer Lambán era investido presidente y en su intervención se ponía como ejemplo de cómo en Aragón se han sido capaces de llegar a un acuerdo, no como ha ocurrido entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
España también necesita en este momento atrevimiento más que prudencia, porque o nos atrevemos a afrontar los retos que tiene el país o España como país estará en riesgo.
En un instante les contamos más. Ahora en Buenos Días Madrid lo que hacemos es mirar al tráfico. Conozcamos cómo comienza el mes y este día las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Mónica Sáez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora ya van a encontrar complicaciones para salir de Madrid por la A3 en Rivas. También dificultades de entrada a la capital por la A4 en Pinto y A42 en Fuenlabrada. En la M40 también van a encontrar densidad circulatoria en la zona de Coslada, sentido a la A2.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Las 7 de la mañana y 5 minutos. En un instante nos centramos en la información más cercana, la de la Comunidad de Madrid. Antes les hablamos de la presión de Pedro Sánchez a Unidas Podemos para que apoye un gobierno a la portuguesa, es decir, un ejecutivo en solitario del Partido Socialista con acuerdos puntuales de otras formaciones de izquierda. Sánchez inicia hoy una serie de reuniones con colectivos sociales, feministas y ecologistas con la idea de transmitirles sus planes. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez no tira la toalla, volverá a intentarlo para impedir una repetición electoral, una prioridad absoluta para él, tal como explica en una carta a los militantes del PSOE. En ella anuncia que va a iniciar una ronda de contactos con colectivos de la sociedad civil para elaborar un programa que atraiga a Podemos a una colaboración a la portuguesa, es decir, sin entrar en el gobierno, aunque en su entorno advierten que si no hay acuerdo, Sánchez no volverá a intentar una investidura. Isabel Cela en Antena 3.
Es decir, si no hay agua en la piscina, no creo que merezca la pena pasar de nuevo por una sesión de investidura.
En Podemos están abiertos a volver a intentarlo, aunque no se mueven de su exigencia de gobierno de coalición. Pablo Echenique.
Que lo más pronto que se pueda nos podamos poner a hablar de ello con el PSOE. Pensamos que no sería responsable dejar ese diálogo para septiembre.
PP, Ciudadanos y Vox ven más cerca las elecciones que una nueva investidura. De hecho, la nueva portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo las prefiere a un gobierno de izquierdas.
Es decir, antes que un gobierno nacional populista apoyado por separatistas, presuntos delincuentes y filoterroristas, prefiero dar la voz a los españoles.
Y aunque no hay propuesta formal, el Partido Popular empieza a tantear a Ciudadanos para acudir juntos a las elecciones reeditando a nivel nacional el Pacto Navarro. De momento han recibido el rechazo de la portavoz naranja Lorena Roldán.
Que yo creo que era una fórmula muy concreta para el caso de Navarra, con unas circunstancias que se dan en Navarra y que no tenemos pensado exportar pues a ningún otro territorio.
Vox ve en la encuesta del CIS del martes un claro aviso de que el PSOE quiere elecciones.
En Aragón, el socialista Javier Lambán ha sido investido de nuevo presidente. En esa comunidad habrá gobierno de coalición de cuatro formaciones, es decir, PSOE, Podemos, Xunta Aragonesista y PAR. Lambán se ponía ayer como ejemplo de que en Aragón ha sido posible lo que no se ha logrado a nivel nacional. Mientras en Navarra, la también socialista María Chivite se perfila como nueva presidenta una vez confirmada la abstención de Bildu.
El 75% de los militantes de H. Bildu apoyan la abstención con la que la socialista María Chivite va a gobernar en Navarra. En la primera votación de este jueves, los siete parlamentarios de Bildu votarán en contra, por lo que Chivite no será elegida al no contar con 26 votos para la mayoría absoluta. Pero el viernes, en la segunda votación, la líder socialista contará con el apoyo de su partido. Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezquerra, entre todos, suman 23 escaños suficientes para derrotar a la oposición de la coalición de derechas Navarra Suma. Un gobierno de María Chivite que cuenta con todos los pronunciamientos en contra del PP y su nueva portavoz Cayetana Álvarez de Toledo.
Que digan lo que opinan sobre lo que va a ocurrir en Navarra mañana. A que digan si les parece decente y les parece razonable que el Partido Socialista, insisto, alcance el poder en una comunidad autónoma con los votos de un partido que considera que existe un derecho a causar dolor y sufrimiento.
Los socialistas van a gobernar en Navarra con 8 consejerías, 4 para Geroa Bai y 1 para Podemos. En Aragón, el socialista Javier Lambán ha sido investido gracias al pacto de 4 partidos. Al PSOE se han unido Podemos Equo, Xunta Aragonesista y Partido Aragonés. En esta región ha sido suficiente la primera votación. Lambán, con 36 votos, ha conseguido 2 más de los 34 necesarios para la mayoría absoluta. El acuerdo de gobierno se ha conseguido sobre 132 medidas, con los retos de la igualdad, el cambio climático y la digitalización.
7 de la mañana y 9 minutos, coincidiendo con el cambio de mes, muchos fueron los que ayer iniciaron sus vacaciones de verano, otros lo harán hoy. Las carreteras madrileñas no presentaron especiales problemas. Los que optaron por el tren tuvieron que padecer los paros parciales convocados por CGT. Renfe intentó reubicar en otros trenes a los viajeros afectados. También dio la opción de poder anular sus billetes, devolviéndoles el importe íntegro. Julio Martínez.
Donde más se dejaron ver los efectos de esta huelga fue en las cabinas de atención al cliente de la estación de Atocha. A mediodía y por la tarde-noche, miles de viajeros se agolparon allí buscando soluciones. Había de todo. El malestar era el denominador común, pero eso sí, muchos de los afectados agradecían el esfuerzo de Renfe para recolocarlos lo antes posible.
Pues la verdad que me ha retrasado el tren. Lo que pasa es que bueno, nos han recolocado en el siguiente inmediato. Y al final no va a ser mucho retraso, pero sí media hora.
Por lo menos es media hora, que no es cancelación total otro día, que es media hora y al fin y al cabo pues se puede solucionar.
Yo, como no daba un duro porque me cambiaran el billete y ya veía que me iba a tener que comprar otro y pagar y tal, pues estoy contenta dentro de lo que cabe, pero sí, llego un poco tarde, mañana hay que trabajar y tal, y es un poco de faena, pero bueno.
En total, 8 horas de parón, separadas en 2 tramos, a mediodía entre las 12 y las 4 de la tarde y después desde las 8 de la tarde hasta la medianoche. Los afectados entienden la petición que hace el sindicato, pero no comparten que se realice cada año en los días más señalados del verano.
Pues hombre, para que haga un poco más de daño a los usuarios, claro, está claro, y para que nos quejemos. Entonces, siempre salimos damnificados los mismos, que no tenemos culpa de nada, pero bueno.
Así transcurrió el segundo parón del mes de julio. En el horizonte, otros 3, el 14 y el 30 de agosto, y también el 1 de septiembre, en los mismos tramos horarios.
Y nuevo caso de violencia machista, esta vez ha ocurrido en Burgos. Un hombre ha asesinado a su esposa, ha herido a su hijo y posteriormente se ha quitado la vida. Con ella son 37 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Beatriz Marín.
3 días de luto en el municipio burgalés de Villagonzalo Pedernales. Luto y una concentración este mediodía en la Plaza Mayor en repulsa por lo sucedido. El hombre de 56 años disparó de muerte a su esposa de 55 y después se quitó la vida. También un hijo del matrimonio de 29 años resultó herido por arma de fuego. Fuentes de la investigación han indicado que no existen antecedentes ni denuncias previas por malos tratos. Fue la hija del matrimonio la que encontró los cuerpos sin vida de sus padres y el de su hermano herido y quien avisó al servicio de emergencias. Aún se desconoce el momento exacto del suceso, aunque algunos vecinos apuntan que fue a primera hora de la mañana. Él trabajaba en una sucursal bancaria, ella en el colegio público de esta localidad. La policía judicial se ha hecho cargo de la investigación, se ha decretado secreto de sumario de estas actuaciones.
Repasamos ya otras noticias de la actualidad con Ángeles Martín.
Y en plena marejada por la imputación del BBVA en el caso Villarejo, la entidad financiera ha publicado sus cuentas del primer semestre del año. Su consejero delegado, el turco Nurgen, reconoce que el caso Villarejo tendrá consecuencias en la reputación de la entidad y promete reforzar los controles internos de la entidad y abre la puerta a que el informe forense encargado a PricewaterhouseCoopers hace 6 meses amplíe sus líneas de investigación. La entidad ha cerrado los 6 primeros meses del año con un retroceso del beneficio del 3,7% en un periodo en el que los bancos del IBEX han reducido sus ganancias un 12,3%. Y la economía española crece, pero menos de lo esperado. Lo hizo al 0,5% en el segundo trimestre, 2 décimas menos que al inicio del año, debido sobre todo a la contracción de la inversión empresarial y a la debilidad del consumo, a pesar de la mejora del sector exterior. Son datos del Instituto Nacional de Estadística en su avance de la contabilidad nacional. Seguimos pendientes de ese incendio forestal en el término municipal de Barchín del Hoyo, en Cuenca. Sigue activo en el nivel número 1, ha quemado hasta el momento alrededor de 2.000 hectáreas de terreno forestal. Sobre el lugar están trabajando 70 medios, 18 aéreos y 48 terrestres. Hay una investigación abierta para esclarecer sus causas.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 14 minutos. Tiempo ya para la actualidad de la Comunidad de Madrid. Gloria Jurado, buenos días.
Buenos días, David. Habrá acuerdo de investidura en la comunidad en las próximas horas o días. Al menos así lo confirmaba ayer el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que anunciaba que ni habrá elecciones ni gobernará la izquierda en la región. Precisamente esta misma mañana a las 10, su líder, Rocío Monasterio, ha convocado una rueda de prensa en la que podría dar a conocer los detalles de ese documento que firmarían este pacto a tres. Una comparecencia que van a poder seguir en directo aquí en Onda Madrid. La crónica es de Neus Cerda.
El acuerdo será inminente, así lo garantizaba el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith.
Que no va a haber elecciones, que vamos a llegar a un acuerdo, no va a gobernar la izquierda, vamos a llegar a un acuerdo. ¿El cuándo? Pues lo antes mejor, cuanto antes mejor.
Precisamente en estos micrófonos, en Buenos Días Madrid, Ignacio Aguado aseguraba que es Vox el que tiene que mover ficha.
Y los tres partidos somos optimistas precisamente por eso, ¿no? Porque Murcia se ha puesto en marcha, porque creo que hay entre los tres programas electorales pues puntos en común que si somos capaces de identificarlos permitirá que se ponga en marcha el gobierno y vamos a respetar los tiempos de Vox, pero yo confío que en las próximas horas o en los próximos días conozcamos el documento, sea compatible y arranque el gobierno.
Y según los populares estamos ante la antesala del pacto. Pedro Royán, presidente regional en funciones.
Tampoco hay tanto que revisar ni tanto que leer, las cosas ya están muy avanzadas. Lo que creo que queda simplemente es el impulso último y definitivo para conformar ese nuevo gobierno.
Aunque el acuerdo sea inminente, fuentes cercanas a la negociación dicen que a la investidura de Isabel Díaz Ayuso todavía le quedan un par de semanas.
Nos vamos hasta el ayuntamiento. Última junta de gobierno antes de las vacaciones de agosto, en la que tanto el alcalde, José Luis Martínez Almeida, como la vicealcaldesa, Begoña Villacís, han valorado muy positivamente los primeros 55 días al mando. Entre sus medidas, mejorar la calidad del aire en la capital y el cierre de la ingobernable y la dragona para el 2 de septiembre, Eva Prat.
El alcalde de Madrid ha vuelto a referirse a Madrid Central para insistir en que su plan contra la contaminación es mucho más ambicioso.
Madrid Central sí o no es un debate superado. El debate es el conjunto de la ciudad, el debate son los 3.200.000 madrileños. Hacia todos ellos es hacia los que nos vamos a dirigir desde este equipo de gobierno.
José Luis Martínez Almeida, que comparecía en la última junta antes de las vacaciones junto a la vicealcaldesa Begoña Villacís, hacía además un balance positivo de sus primeros 55 días de un gobierno, ha dicho, caracterizado por el desbloqueo de operaciones importantes para Madrid. Y en cuanto a iniciativas de futuro, aseguraba que se va a desalojar la ingobernable en cuanto tengan el visto bueno judicial.
Aquellos que se dicen defensores de lo público, que no hagan un enfrentamiento innecesario e inútil, que asuman que la fuerza del ordenamiento jurídico está del lado del ayuntamiento, que es un inmueble que nos pertenece y que no duden que el ayuntamiento va a utilizar todos los instrumentos que correspondan para proceder al desalojo de la ingobernable.
Advertía Almeida de que en esta materia van a actuar con toda la fuerza que da la ley.
Mientras dentro del Palacio de Cibeles se celebraba la Junta de Gobierno, fuera la Policía Municipal retiraba las 12 tiendas de campaña que se habían instalado frente a la sede del consistorio. La intención de los acampados, personas sin techo, era la de quedarse allí hasta que se les ofreciera un realojo. Tras la trifulca con las autoridades, el portavoz del grupo fue detenido. El resto ha sido atendido por Samur Social. Julio César Cobos.
El desalojo de las 12 personas que acampaban ante el ayuntamiento empezaba con la detención de Miguel Carrera, el portavoz y cabecilla de los sin techo.
No deben ejercer violencia, deben protegernos. Me están haciendo daño, me están haciendo daño, Tenemos derecho. Artículo 104 de la Constitución Española.
A los 12 que han sido desalojados, este colectivo añade 700 personas más a las que el Ayuntamiento y el delegado de Familias e Igualdad, Pepe Aniorte, se han negado a recibir.
Nos han hecho una torera y nos han dado una puñalada por la espalda y parece que no tienen la menor intención ni de reunirse con nosotros ni de solucionar el problema.
El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, no les niega que los sin techo sean escuchados, pero les censura sus formas.
La ocupación de espacios públicos ilegal no es una forma de negociar ni de dialogar con ninguna administración, y más en un caso en el que de las 80 personas que están en ese espacio público, hay 68 que no están en la situación que están denunciando de ser personas sin hogar, sino únicamente 12, que son sobre las que estamos centrando todos nuestros esfuerzos.
Concejales de Más Madrid han censurado la criminalización del ayuntamiento en este asunto. Sus concejales, Carolina Pulido, Javier Barbero y Nacho Murgui, se han acercado hasta la comisaría de Huertas para interesarse por el detenido en Cibeles.
Una vez desalojados, los acampados celebraron una asamblea en la que decidieron continuar con su acampada en el Paseo del Prado. Nos vamos ahora hasta Malasaña. Los vecinos exigen que el centro sociocultural del barrio se mantenga en San Bernardo 68, tal y como se decidió en los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Manuela Carmena. Ahora el nuevo consistorio quiere trasladar aquí la nueva sede de la Concejalía de Deportes y pasar el proyecto Espacio Malasaña a un espacio más pequeño ubicado en Conde Duque. Raquel Grela.
Sin hablar con las asociaciones del barrio y de forma unilateral. Así es como el Ayuntamiento de Madrid decidía acabar la semana pasada con el proyecto del Centro Sociocultural Espacio Malasaña. Inmaculada Castro, miembro de la plataforma Maravillas, denuncia en nuestros micrófonos que esta decisión solo agrava la carencia de dotaciones sociales en el barrio y promueve el aumento del precio de los alquileres.
Lo que quieren hacer es oficinas, que es oficinas en un espacio que no tiene dotaciones y que está muy masificado. Entonces, encima, traer más gente a centro, quitando un espacio sociocultural a los vecinos.
El barrio tampoco cuenta con instalaciones deportivas, lo que se traduce en falta de alternativas para que los jóvenes cambien el botellón por actividades culturales y lugares de ocio.
No tenemos ninguna alternativa de ocio para los jóvenes del barrio. La única alternativa que hay es el botellón, pero nada donde ellos puedan desarrollar sus actividades.
Pero no van a parar. Los vecinos exigen reunirse con el nuevo ayuntamiento para evitar la pérdida de este espacio.
Más cosas. Izquierda Unida y Podemos piden a la Fiscalía Anticorrupción que investigue a 28 altos cargos por supuestos delitos en la antigua Operación Chamartín. Entre ellos habría ministros, presidentes y alcaldes. Les acusan de presunta prevaricación administrativa, cohecho y malversación de fondos públicos. Se estima un quebranto de cerca de 2.800 millones de euros. Alberto Pascual.
Entre los demandados se encuentran los últimos 8 ministros de Fomento, los expresidentes de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre e Ignacio González, o los antiguos alcaldes de la capital, Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella. Estiman que la suma perdida podría rozar los 2.800 millones de euros, aunque podría ser mayor. Sol Sánchez es diputada de Unidas Podemos, Izquierda Unida Madrid en pie.
Yo tuve oportunidad de decirle directamente al ministro Ábalos en la Comisión de Fomento que hay puertas giratorias con gente que estaba en puestos de dirección de Renfe y han acabado en DCN, que está feo, ¿no?, con este dinero que no sabemos muy bien dónde está. Pues entendemos que probablemente tirando del hilo, como nadie hace favores por nada, el propio Ábalos no me pudo asegurar que ponía la mano en el fuego porque no hubiese incluso financiación de algún tipo o algún partido. En todos estos 25 años, igual esos 2.000 700 millones de euros son mucho más.
El ayuntamiento no ha tardado en responder. El alcalde José Luis Martínez Almeida acusa a los denunciantes de hacer un uso poco responsable de la justicia al presentar una denuncia que no incluye al gobierno municipal de Manuela Carmena.
Podremos hacer una valoración seria si en su caso se hubiera incluido al anterior equipo de gobierno también, que fueron los que tramitaron y sobre los cuales, por cierto, no tengo ninguna duda de que lo hicieron conforme a la legalidad. Pero ya sabemos que Podemos e Izquierda Unida suelen hacer un uso espurio de la Administración de Justicia.
Según Sánchez, en la denuncia no se cita a Carmena porque no pueden apuntarla como responsable de una modificación puntual del plan general que se aprobó en el consistorio el pasado lunes.
No hay riesgo para la salud por la presencia de gas radón en los juzgados de Colmenar Viejo. Según el informe preliminar encargado por la Comunidad de Madrid a una empresa especializada, los niveles de este gas en las zonas donde trabaja el personal del juzgado y a las que acceden los usuarios son mínimos, muy por debajo de los niveles permitidos. Ángel García.
Los resultados del informe preliminar son muy tranquilizadores. Según la Consejería de Justicia, la presencia de gas radón en la planta baja, donde se ubican el juzgado número 3 y la sala de bodas, son 5 veces inferiores a lo permitido. Si se supera el máximo, en una cámara aislada sin acceso ni a trabajadores ni a público, donde se encontró en el forjado una piedra de granito que se apuntó como posible origen de la contaminación, pero según la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, no hay filtraciones.
Hemos visto que no lo hay en los lugares habitables, que no hay riesgo para la salud de los trabajadores y las personas que acceden al juzgado de Colmenar. Y por otra parte, que del forjado, del subsuelo, del forjado sanitario, no emanan los gases hacia arriba.
explicaciones que no convencen al sindicato Comisiones Obreras. Su secretaria del sector de justicia, Montse Mirabet, recuerda que 12 trabajadores de los juzgados de Colmenar han contraído cáncer en los últimos años.
Si no es el garradón, algo está pasando. Y si algo se escapa a la administración. Por lo tanto, nosotros seguimos reiterándonos en que como medida preventiva y como deber de vigilancia hacia la salud de todos los trabajadores y trabajadoras que hay allí, la comunidad debe evacuar ese edificio por prevención.
La Comunidad de Madrid continuará haciendo mediciones 3 meses más. Además, va a mejorar los sistemas de ventilación y se actualizará el informe de salud laboral que en 2017 descartó que hubiera ninguna relación causa-efecto con los casos de cáncer de los funcionarios.
Y de Colmenar nos marchamos ahora hasta El Escorial. El equipo de gobierno sigue sin cumplir con la sentencia que le obliga a demoler la polémica capilla de Prado Nuevo. La oposición ha exigido celeridad en los trámites o tomarán otras medidas. Pilar Rivera.
El 29 de junio cumplió el plazo dado a la propiedad bajo requerimiento judicial para desinstalar la capilla, que tampoco ha realizado el ayuntamiento como contempla la sentencia. El 4 de julio se interpuso recurso por parte de la Asociación de la Virgen, que estudian los servicios técnicos del consistorio escurialense. Desde el PSOE en la localidad se exige celeridad. Cristian Martín, portavoz.
Ya hemos dirigido un escrito al ayuntamiento y el pasado 24 de julio en el pleno exigimos al equipo de gobierno que resuelva de una vez el recurso de reposición para dar validez al requerimiento de Junta de Gobierno de los 30 días hábiles y también, en definitiva, para cumplir con la justicia, con el Tribunal Supremo y desinstalar esta capilla que tanto tiempo lleva instalada de una manera irregular en Prado Nuevo.
Por su parte, la exhumación de la presunta vidente sigue su proceso judicial.
A las 7 de la mañana y 26 minutos echamos un vistazo a la prensa de Madrid. Ángela Beato, buenos días.
Hola, buenos días. Comenzamos por El País. El alquiler no es para los diputados. El 77% de los representantes de la Asamblea es dueño de al menos una vivienda y el 53% tiene varias propiedades. Una acampada reivindicativa durante la campaña electoral se convierte en un conflicto 100 días después y PP, Ciudadanos chocan por los cargos en la comunidad. Por su parte, ABC publica: acuerdo inminente en Madrid, Vox da por hecho el pacto, mientras Ciudadanos habla de un desenlace en horas si se sigue la fórmula de Murcia. El cierre de 3 túneles altera la operación salida. Normalidad en la primera jornada de paros de Renfe en Madrid, sin incidentes. Detenido el portavoz de los sin hogar tras ser desalojados de Cibeles. Y Leganés no tendrá toros ni encierros, pese a ser obligatorio por contrato.
¿Qué titulares traen hoy El Mundo y La Razón?
En El Mundo, Vox da por hecho el pacto con PP y Ciudadanos. Las negociaciones dependen del contenido del acuerdo ideológico a 3 bandas que el partido exige a cambio de no entrar en el Ejecutivo. En cuanto a La Razón, la Policía Municipal desalojó ayer a personas sin hogar que se manifestaron en Cibeles. Y acuerdo inminente para investir a Ayuso. Vox prevé dar a conocer hoy el documento final consensuado con el PP que podría desatascar el pacto si Ciudadanos da su visto bueno.
Y acabamos con el Digital Madrid Diario.
Detenido y a disposición judicial el portavoz de los Sin Techo tras una fugaz acampada frente al ayuntamiento. Ciudadanos acusa al PP de deslealtad por colocar a Narciso de Foxa en la gerencia del metro sin consultar. Y los drones de la DGT multan desde este jueves en el inicio de la operación salida.
Nuestro minuto musical para el recuerdo nos lleva hasta el año 1981, Ángeles Martín.
Así es, porque un día como hoy, de ese año, la MTV inició sus emisiones y lo hizo con un vídeo del grupo inglés The Buggles, de esta música que estamos escuchando, Video Killed the Radio Star, el vídeo mató a la estrella de la radio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres es buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora de la mañana, lo primero en Buenos Días Madrid es el tráfico. ¿Cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras de la comunidad? DGT, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora, complicaciones en prácticamente todas las entradas a Madrid. Lo peor lo tenemos en la A4 en Pinto, en la A42 en Fuenlabrada y en la A6 en el plantío de salida de la capital. Está muy congestionada la A3 en Rivas y la M40 en varios tramos. Lo peor lo encontramos en el barrio de La Fortuna en dirección a la autovía de Extremadura.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues en general, de momento, una la punta muy suave, como ya viene siendo habitual en estos últimos días. Y de momento, insistimos, las únicas complicaciones en la M30, entre la zona de Méndez Álvaro y el Puente de Ventas, en sentido norte. Ese recorrido ofrece una circulación más lenta con retenciones intermitentes. Y también ya en la parte norte, en las proximidades al nudo de Pie 12, nudo de Manoteras, también se ralentiza algo más el tráfico, pero de momento lo único que podemos destacar.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Desde las 7 en punto de la mañana en Buenos Días Madrid les venimos contando la actualidad al comienzo de este jueves 1 de agosto. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha convocado a los medios a las 10 de la mañana para informar sobre cómo van las negociaciones para formar gobierno en la Comunidad de Madrid. El acuerdo, nos decía ayer en este mismo programa el líder de Ciudadanos en nuestra región, Ignacio Aguado, podría ser cuestión de horas o de días, por lo que quién sabe si hoy finalmente se anunciará. Por si acaso, esa comparecencia de Rocío Monasterio se la vamos a ofrecer en directo en la sintonía de Onda Madrid. A nivel nacional, Pedro Sánchez ha remitido una carta a los militantes del PSOE en la que les cuenta que hoy va a comenzar una ronda de contactos, pero no con partidos políticos, sino con colectivos sociales, ecologistas y sindicatos, con el propósito de llegar a un acuerdo programático al que presentará Unidas Podemos. El PSOE descarta un gobierno de coalición. Y otra novedad, no habrá investidura si Sánchez no tiene garantizados los apoyos para ser elegido presidente. Se trata de evitar el bochorno que supondría una tercera investidura fallida, ¿se imaginan? Sepamos qué otros asuntos van a ser noticia este jueves. Nos los trae Jesús Clemente.
Las posibles investiduras son noticia más allá de Madrid. En Navarra, por ejemplo, la socialista María Chivite afronta la primera sesión en el Parlamento Foral, que previsiblemente será fallida, ya que necesita mayoría absoluta. Habrá que esperar, por tanto, al viernes, cuando previsiblemente resulte elegida. En Zaragoza, en cambio, sacan pecho como modelo a seguir. PSOE Aragón, Podemos Equo, Junta Aragonesista y Partido Aragonés firman hoy el acuerdo de gobernabilidad para la 10ª legislatura de la región. En la crónica social, el Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales, en Burgos, ha convocado una concentración de repulsa tras el asesinato de una mujer de 55 años, al parecer a manos de su marido, quien habría herido también a su hijo para posteriormente suicidarse. Y una más en clave nacional, el Instituto Nacional de Estadística publica la encuesta de gasto y de movimientos turísticos correspondientes a junio, con una moderación del crecimiento 3,7% respecto al 2,7% que registró mayo. Buenos números para nuestro país, que recibió en los cinco primeros meses del año 29,3 millones de turistas que gastaron 30.600 millones de euros. En la Comunidad de Madrid, el presidente en funciones, Pedro Royán, visita las obras de reforma y mejora integral del bloque quirúrgico del Hospital Severo Ochoa, que incluye la modernización de 5 quirófanos, trabajos que forman parte de las más de 200 actuaciones que se llevan a cabo en la red hospitalaria madrileña durante el verano. Una de perros. El refugio presenta en Madrid el proyecto Edén, un programa para acoger a los perros de personas que fallezcan en España. La organización sin ánimo de lucro practica el llamado sacrificio cero, denuncia judicialmente a los maltratadores y busca adoptantes para todos los animales que acoge. Y la cultura hoy se puede ver y escuchar. Musicalmente tenemos dos festivales nacionales. El Arenal Sound de Burriana, Castellón, acoge el primero de sus 4 días de música playera con Farruko y La Pegatina, entre otros, mientras que en Marbella seguirá sonando el festival Starlight, esta vez a ritmo de reggaetón, con el apodado El Rey del Género, Don Omar. Del cine añejo tenemos El Sexto Sentido, que se cuela en la actualidad por cumplir 20 años desde su primera proyección y que va a tener homenajes en forma de reposición en varios cines de toda la geografía española. En deportes, aún coleará la primera victoria del Madrid en lo que va de temporada, pero es el baloncesto el que será foco de atención, ya que la selección se prepara para competir en la Copa del Mundo que va a coger China el próximo mes, aunque hoy la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, y el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, visitan a los nuestros durante uno de sus entrenamientos. Terminamos hablando de cerveza. Hoy, en el Día Internacional de esta bebida, cobra fuerza la encuesta realizada recientemente, según la cual el 76% de los madrileños sale de bares todas las semanas. Y no solo eso, después del agua, la opción preferida para hidratarse es la cerveza.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 de la mañana y 36 minutos. Hemos comenzado el día con algunas tormentas en la zona de la sierra. ¿Qué dicen las previsiones, Ainhoa González?
Inestabilidad en las últimas horas, algunos chaparrones puntuales, pero la jornada de jueves se espera con ambiente soleado, con algunos intervalos nubosos, pero cielos más despejados que durante la pasada noche y el arranque de esta jornada, y con temperaturas sin grandes cambios. Los registros nocturnos ascienden, vamos otra vez a ver esos valores tropicales en las madrugadas, pero los diurnos hoy vamos a tener registros prácticamente similares a los de ayer, con unos 34 grados de máxima. En ese entorno se van a mover los valores. Y ambiente tranquilo, como decíamos, pero eso sí, con más viento de cara a la tarde. El viento va a rolar a suroeste y presentará rachas algo más significativas durante la tarde y noche.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estamos ya en agosto, el mes por excelencia de las vacaciones. Aquellos que estos días se hayan puesto en ruta se habrán dado cuenta de que el precio de la gasolina está a niveles del año 2014, es decir, ha subido. Coincidiendo con el cambio de mes, la DGT ha puesto en marcha, lo hacía ayer, la operación salida, en la que está utilizando ya 3 drones que están homologados para multar. Pablo López.
La Dirección General de Tráfico espera más de 3 millones de desplazamientos en poco más de 24 horas y por ello amplía los efectivos encargados de controlar la seguridad vial, habilita carriles reversibles para agilizar el tráfico e impulsará campañas de información y concienciación. Además, 3 drones sobrevolarán los cielos españoles para cazar infracciones. La DGT confía en sumar en breve otras 20 unidades homologadas. También se llevan a cabo campañas de concienciación en colaboración con Stop Accidentes. Su delegada en Madrid recuerda recuerda que no son accidentes, sino siniestros que podrían evitarse si se respetasen las normas. Gema Sánchez.
Somos víctimas de violencia vial porque la mayoría hemos sido agredidos, hemos sido abusados por personas que han incumplido todas las normas de circulación, desde velocidad, no han respetado los semáforos, se han saltado pasos de peatones, etcétera, etcétera.
Una operación salida en la que los madrileños pagarán la gasolina al mayor precio desde 2014. Las constantes subidas del combustible durante el mes de julio encarecen en más de un euro llenar el depósito de un coche de gasolina y en 60 céntimos el de los vehículos diésel.
Así hemos llegado a las 7 de la mañana y 39 minutos. Momento de darnos un paseo por el mundo. Lo hacemos en nuestra sección Onda Madrid por el Mundo y miramos, entre otros lugares, a Estados Unidos o Polonia. Fátima Sotorrío.
Sí, la vuelta al mundo va a ser hoy por el hemisferio norte del planeta. La economía global mira a Estados Unidos, donde se bajan los tipos de interés por primera vez en 10 años. La Reserva Federal cambia el rumbo de la política monetaria y rebaja un cuarto de punto hasta el rango de entre el 2 y el 2,25%. Alegan como principales motivos para este primer recorte el precio del dinero desde la crisis de 2008, la debilidad económica global y la inflación apagada del país. Sin movernos de Estados Unidos, también hablamos de un nuevo golpe al yihadismo. El hijo de Osama Bin Laden y uno de los actuales líderes de Al-Qaeda ha fallecido, según informes recibidos por los servicios de inteligencia de Norteamérica, que no esclarecen ni cómo ni dónde murió Osama Bin Laden, ni tampoco si el país norteamericano ha tenido algo que ver en ello. Volvemos a Europa, a Gran Bretaña, donde Boris Johnson ha prometido concluir el Brexit. El primer ministro reafirma su compromiso para salir de la Unión Europea con o sin acuerdo, pero sea como fuere, deja claro que un Brexit duro no va a provocar el restablecimiento de una frontera física en Irlanda del Norte. Seguimos hacia Polonia. Allí se cumplen hoy 75 años del mayor levantamiento protagonizado por los habitantes de una ciudad europea, en Varsovia, contra las fuerzas nazis. Murieron 200.000 polacos, en su mayoría civiles, en una lucha desigual contra un ejército profesional. Y hablamos de una catástrofe ecológica, la que se está produciendo en Siberia, que se está quemando. Hay activos 450 incendios forestales, 300 de ellos en zonas de difícil acceso. Atención, se han calcinado 3 millones de hectáreas desde principios de julio. Hay varias regiones donde ya se ha declarado la emergencia y en las últimas horas Vladimir Putin, el presidente ruso, por fin ha ordenado a su gobierno que se sumen a las labores de extinción. El humo llega a Mongolia y se puede ver desde el espacio.
A las 7 de la mañana y 41 minutos queremos saber cómo viene la prensa. La ha leído para ustedes Ángela Beato. Ángela, buenos días.
Hola, buenos días, David.
¿Qué temas son portada hoy en los diarios?
Pues hoy nos encontramos en los kioscos portadas muy variadas. El anuncio de que Pedro Sánchez intentará la vía portuguesa y el Brexit duro al que conduce Boris Johnson son dos de los asuntos que más se repiten. ABC titula: Irlanda del Norte se suma a Escocia en la rebelión contra el Brexit duro de Johnson. Los nacionalistas norirlandeses amenazan al premier británico con un referéndum de reunificación de la isla si continúa con sus planes de salida de la Unión Europea sin acuerdo. El País lleva a su portada un sondeo tras la investidura fallida y titula: masivo rechazo del votante del PSOE y Podemos a otras elecciones. Solo el 5% de quienes apoyaron a Sánchez e Iglesias quieren nuevos comicios. Además, Sánchez busca la vía portuguesa, convoca a agentes y colectivos sociales para diseñar una propuesta.
¿Qué asuntos, Ángela, llevan en sus portadas los diarios La Razón y El Mundo?
El CIS gasta 2 millones para apuntalar a Sánchez, titula La Razón. Los 13 barómetros elaborados desde que el PSOE llegó a Moncloa han disparado el gasto, que hubiera sido aún mayor con los presupuestos socialistas. Además, Moncloa reactiva los contactos con la presión en Podemos. Inicia reuniones con la sociedad civil para forzar a Iglesias a renunciar a la coalición. En El Mundo leemos: la Fiscalía pide ayuda contra el odio a lo español en Cataluña. Alerta del fuerte incremento de casos de discriminación por el origen territorial o la lengua, y reclama una reforma que recoja esa agravante. También crecen las situaciones inversas, agresión a lo catalán.
Al margen de estos, hay otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
Sí, El País. La Reserva Federal da un giro y rebaja el tipo de interés. La eurozona entra en una fase de desaceleración y los drones de tráfico empiezan a multar a los conductores. ABC, en su página 2, Justicia abrirá 4 juzgados en otoño en el campo de Gibraltar para la lucha antidroga. El PIB español se frena y avanza a menor ritmo en 5 años. Bildu dividirá su voto para que el PSN no olvide su dependencia y Sánchez presiona a Podemos y busca un acuerdo de programa con colectivos sociales. El Mundo, la investidura en Navarra. La militancia de Bildu creció en días un 53% para apoyar al PSOE tras pedirle a Otegi el censo de la votación favorable, e investir a Chivite aumentó en 900 abertzales. Johnson amenaza con un 155 en el Ulster si hay un Brexit sin acuerdo, y 12 de los 37 asesinos machistas de este año se suicidaron. En cuanto a La Razón, BBVA admite el daño a su reputación por el caso Villarejo. Marlaska apadrina la investidura de Chivite con Bildu en Navarra, y Boris Johnson amenaza con aplicar un 155 a Irlanda del Norte por el Brexit duro.
Todo esto en los diarios de papel, podemos decir, pero hay otros temas que son noticia en las portadas de los diarios digitales.
Sí, en El Confidencial vemos: Marruecos redobla la asfixia económica de Ceuta y Melilla con un plan anticontrabando. El Independiente, Carlos Torres en la cuerda floja. El caso Villarejo amenaza a la cúpula del BBVA. El Español, la bajada de los tipos en Estados Unidos lanza la alarma sobre el frenazo de la economía mundial. OK Diario, Teresa Rodríguez avanza en la ruptura con Iglesias. Consulta a las bases sobre su proyecto en Andalucía. 20 minutos, Álvarez de Toledo y Maroto, portavoces pese al recelo del aparato del PP. El Diario.es, Sánchez se reunirá con sindicatos y colectivos sociales para formular una propuesta programática a Unidas Podemos. Voz Populi, Iglesias dinamita los puentes con Sánchez al denunciar por prevaricación y cohecho a 2 de sus ministros. Moncloa.com, El Corte Inglés viste a los nuevos alumnos de la Policía Nacional, y la información: Iglesias dinamita los puentes con Sánchez al denunciar por prevaricación y cohecho a 2 de sus ministros.
Algunos de estos asuntos tienen también su plasmación en los editoriales de los periódicos de este jueves.
Así es, en La Razón, el editorial titulado Sánchez solo intenta agotar a Iglesias destaca que, en lugar de sentarse a negociar directamente con el líder de Podemos, Sánchez se propone enredar incorporando a una negociación de investidura parlamentaria los colectivos de la sociedad civil. En El Mundo, el editorial Cataluña, la deriva xenófoba del separatismo, señala: la realidad es que en Cataluña no subyace un problema de encaje territorial, sino de vulneración de derechos, en concreto de los derechos de ciudadanía amputados por el unilateralismo separatista. En El País, bajo el título Contra unas nuevas elecciones, podemos leer: ignorar que los ciudadanos se sienten en su gran mayoría decepcionados y tristes ante la incertidumbre a que se les somete es un riesgo formidable que deberían temer todos aquellos políticos que conserven el sentido de la responsabilidad. Y en ABC, el editorial Una investidura indigna apunta a la investidura de María Chivite y dice: si Pedro Sánchez ganó la moción de censura con los votos de 2 diputados de Bildu, ¿por qué iba a tener más escrúpulos la candidata socialista navarra?
¿Qué artículos de opinión, Ángela, no se pueden hoy perder nuestros oyentes?
El artículo de Javier Redondo en El Mundo se llama Profilaxis reversible y dice: el hecho desnudo es que Chivite prefiere alcanzar el poder con la abstención de Bildu a que se abstenga su formación para que gobierne Navarra Suma, que casi dobla en escaños al PSN. En su columna El Acento, en El País, con el título Política, espectáculo, Rosario G. Gómez escribe: a los políticos de nuestro tiempo no se les exige que estén al nivel de Demóstenes, pero sí que no caigan en la zafiedad, la descalificación barata o la bufonada. Pedro García Cuartango, en ABC, titula su artículo La barbarie sigue entre nosotros y señala: es especialmente repugnante y refleja una profunda degradación moral que todavía haya miles de vascos que homenajean a los asesinos y los consideran héroes. Y en el artículo de La Razón, Masterchef Tezanos, Antonio Martín Beaumont apunta: cada día que el jefe del CIS pasa en su puesto es una burla a la democracia española y al sentido común, y a los españoles, que pagamos su nada desdeñable nómina y costeamos el presupuesto de un instituto oficial de claro oficio partidista.
Nos detenemos ahora en las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
El saludo con beso entre Pedro Sánchez y la presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que visitó ayer Madrid, es la imagen elegida para su primera por El País y por La Razón. El ABC prefiere abrir esta edición con el retrato de un Boris Johnson despeinado y pensativo, mientras que El Mundo opta por dedicar su espacio central a la imagen de Aya, la princesa que desafía al mundo árabe, ha pedido una orden de alejamiento contra su esposo, el emir de Dubái, y la tutela de sus hijos.
Echamos también un vistazo a los periódicos económicos, titulares de la prensa Salmón.
En expansión, la banca pierde 110.000 accionistas en un año. 5 días, Estados Unidos inicia una nueva oleada de bajadas de tipos. El Economista, la CNMC, quiere bajar un 1% el gas al usuario, pero subirlo a las pymes. Capitalmadrid.com, el número 2 del BBVA, niega impactos en el negocio por el caso Villarejo hasta la fecha. Y diarioabierto.es, Alcoa cierra la venta de sus plantas en Áviles y A Coruña y evita el ERE de 700 trabajadores.
Acabamos este resumen de prensa, como siempre, interesándonos por los principales diarios de Barcelona.
En La Vanguardia, Sánchez presiona a Iglesias con los colectivos sociales. La Sagrera, ahora sí. La Reserva Federal baja los tipos por primera vez desde la crisis. Los datos policiales y penales del imán de Ripoll nunca fueron borrados. Ryanair quiere echar a 500 pilotos tras el verano y las muertes de motoristas se disparan. Tráfico busca soluciones. En el periódico La Sagrera, a medio camino, la estación del AVE avanza el 40% de la obra, pero sigue sin fecha prevista de finalización. El TSJC anula el plan de hoteles de Colau. Estados Unidos baja los tipos por primera vez en una década. Los servicios mínimos en Renfe amortiguan la huelga. Dos exaltos cargos de ERC se desmarcan de la diada de la ANC y Sánchez convoca sindicatos y entidades para presionar a Podemos. Por último, en el nacional.cat, la justicia europea fija para el 14 de octubre la vista sobre la inmunidad de Junqueras. Sánchez se reunirá con agentes sociales para convencer a Podemos de un acuerdo programático. Exconsejeros de ERC plantan la diada organizada por la ANC y el espionaje de Borrell llega a la justicia alemana.
Así viene la prensa hoy. Luego, si te parece, en el tiempo de tertulia, te esperamos para centrar los temas y su posterior análisis.
Muchos y muy variados hay hoy para ser 1 de agosto. A partir de las 8:30 los repasamos.
Variada también es la agenda cultural de María José Francisco.
Verano en Tetuán llega para hacernos más llevaderos los días estivales aquí, ya sean por elección u obligación. Todo este mes de agosto y hasta el 15 de septiembre, más de una veintena de actividades al aire libre en el distrito. Conciertos, proyecciones y espectáculos de magia. Hoy se inaugura con el espectáculo Ilusiones Mágicas. En los próximos días le seguirán jornadas de música, de bossa y samba, canción española, jazz, títeres para público infantil, sábados de cine en la Plaza Carlos Trías Beltrán o el ciclo musical Los Clásicos de Espronceda en el Centro Cultural José de Espronceda. Fusión de música y palabras en El niño y la bestia, un experimento literario musical de la escritora Elvira Lindo, donde narra en directo un relato inspirado en su padre, un niño de 9 años que en 1939 llega a un Madrid devastado por la guerra civil. Siguiendo la estructura de un cuento clásico, la voz de Elvira se acompaña continuamente de música y de las piezas de un compositor finlandés, creadas en exclusiva para el espectáculo que esta tarde se estrena en el auditorio de San Lorenzo del Escorial.
Tratar de explicar qué puede sentir un niño desamparado y solitario en una ciudad que está triste, gris y también desasistida después de una contienda civil.
Apuramos los últimos días de la exposición de dibujos de Leonardo Alenza en el Museo Lázaro Galdiano sobre tipos y escenas de Madrid en la primera mitad del siglo XIX, con dibujos originales y estampas del pintor, el más notable de los seguidores de Goya. Como él, sus imágenes también son reflexivas, críticas y costumbristas, plasmando con destreza e ironía lo que acontecía en la ciudad. (Risa) De formación clásica y proveniente de una familia con tradición lírica, Paloma Berganza ha creado su propio estilo, con repertorios de la chanson francesa, bossa nova o jazz. Esta noche la escuchamos en directo a las 9 en Galileo Galilei. C'est un chien qui aboie, c'est un
oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit. Así hemos llegado a las 7 de la mañana y 53 minutos. Es tiempo ya para los deportes.
Onda Madrid, deportes.
Deportes de la mano de Laura Cabrera. Laura, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y con victorias esta madrugada del Atlético de Madrid, que ha sido lo más inmediato, 3-0 ante ese combinado de estrellas de la Liga Americana, y la victoria por fin del Real Madrid en pretemporada ayer por el tercer puesto de la Audi Cup, victoria 5-3 ante el Fenerbahce. Primera victoria técnicamente, ya que si tenemos en cuenta el partido ante el Arsenal, esta sería la segunda, aunque aquel partido del Arsenal acabó con empate y terminó decidiéndose en los penaltis. Ayer marcaron Benzema, que fue de los mejores. Como terminó la temporada, también lo está comenzando el francés. Triplete para él. Además, también se unieron a esa fiesta goleadora Nacho y Mariano. El dominicano, a pesar de no contar para Zidane, se reivindicó con un gol. Mejor imagen, desde luego, la mostrada ayer que ante el Tottenham, sobre todo en ataque, pero sigue teniendo un lunar el Real Madrid en su defensa. Con los 3 goles recibidos ayer por el Fenerbahce, un equipo ni mucho menos de primer nivel en Europa, el Madrid suma ya 15 goles encajados en 4 partidos de pretemporada. Un Real Madrid que saltó al césped con Keylor Navas, Odriozola, Varane, Nacho, Marcelo, Valverde, Isco, Kroos, Vinicius, Hazard y Benzema. En la segunda parte también jugaron en el día de ayer Lunin en la portería, Carvajal, De la Fuente, Seoane, Kubo, Modric, Lucas Vázquez, Rodrigo y Mariano. Es decir, que hubo descanso, por ejemplo, para el capitán Sergio Ramos. El mejor de la noche, como decíamos, Benzema, que respondió tanto en el campo como fuera de él. Entiende las críticas tras la dolorosa goleada contra el Atlético de Madrid, pero pide paciencia, esto es pretemporada.
Normal, las críticas normal, después de un partido como Atlético de Madrid, fue un amistoso, pero tú no puedes perder por 7 goles, pero eso ya, le quita de la cabeza a trabajar más juntos para llegar a tope.
Yo me siento muy bien y como te he dicho, como el resto de mis compañeros, estoy bien, pero necesito más minutos para coger un buen nivel, pero como he dicho, con más entrenamiento y cada partido de amistoso.
Al margen de lo estrictamente deportivo, también hay que hablar un día más de Gareth Bale. Se cerró el mercado chino sin noticias y el galés sigue perteneciendo al Real Madrid. La polémica saltó ayer con una fotografía publicada por el diario digital El Confidencial de Bale jugando al golf. Una instantánea fechada el martes a las 8 de la tarde, momento en el que el Real Madrid terminaba su partido ante el Tottenham. Se ha tachado al inglés de falta de profesionalidad, ya que el motivo dado por Zidane para que el galés no viajara a Alemania fueron precisamente problemas físicos. Le preguntaron ayer al entrenador francés.
No lo sé, hombre, me estás diciendo una cosa que bueno, seguramente que ha pasado, entonces ojalá que ha entrenado ahí y nosotros estamos aquí pensando al equipo. Yo no voy a impedir a alguien hacer una cosa, ¿sabes? Cada uno tiene sus responsabilidades, se ha quedado ahí para entrenar, yo creo que el entrenamiento lo ha hecho y después veremos por el resto.
¿Se considera una falta de respeto?
No sé, no te voy a decir eso, hombre, no me vas a meter a mí en una posición que no quiero y no te voy a contestar más, nada más que eso.
El Atlético de Madrid suma y sigue, victoria por 3-0 ante el combinado de estrellas de la Liga Americana, un partido que tuvo que arrancar media hora más tarde por el tema de las tormentas eléctricas, con goles de Llorente al filo del descanso y volvieron a marcar Joao Félix y Diego Costa ya en el tramo final del partido. Simeone apostó ayer por un 11 dando descanso a las grandes figuras, con Adán en portería, Carlos Isaac, Felipe Hermoso, Manu Sánchez en defensa, Herrera, Llorente en el doble pivote, con Sanabria y Riquelme por las bandas, Vitolo y Correa por delante, es decir, con 4 canteranos ayer en ese 11 inicial. Ya en la segunda parte sí saltaron al césped jugadores como Joao Félix, Trippier, Diego Costa, Coque, Lodi, Lemar, Saúl, Xavi, Oblak o Sapongi. Que en definitiva, minutos para todos buscando la máxima competencia entre los jugadores. Simeone.
En la mitad del campo, sobre todo si Coque y Saúl mantienen el nivel de jugar juntos, más allá de que jugaremos con 3 medios y no 2 muchas veces. Y bueno, eso me lo dictará un poco el andar de cada uno de estos nombres propios que ustedes hablan, lo que pase en el campo. Lo bueno es que vamos a tener una competencia muy importante entre nosotros, que eso nos hará fuertes de cara hacia afuera.
Y ayer también tuvimos amistoso en Leganés, victoria 3-0 ante el Alcorcón con goles de Rosales, Óscar y Arnaiz. Este es el pepinero Aitor Ruibal.
Tienes muy buenas, ¿no? Sí, bueno, cogiendo ritmo, cogiendo minutos todo el equipo, la verdad que bueno, que estamos ganando los partidos, ¿no? Pero ya te digo que eso no es lo más importante ahora, que lo importante es mentalizarse, seguir trabajando duro, seguir haciendo lo que hacemos en los partidos, ¿no? Competir y bueno, y seguro que con el trabajo pues los resultados llegan.
Ayer también tuvimos amistoso, Rayo Vallecano 0, Las Rozas 0, y en baloncesto la selección española sigue trabajando en Madrid de cara al primer amistoso el próximo viernes de cara al Mundial de China.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día. Además, comenzamos nuevo mes. Estamos a jueves 1 de agosto. Nos dicen los del tiempo que hoy el calor nos va a seguir acompañando. Se espera una máxima de 32 grados en los municipios de la sierra y de 34 en el resto de la región. Hasta ahora tenemos ya 18 grados en la sierra, 21 grados en Madrid capital y 21 también en la zona sur. Ayer la Dirección General de Tráfico ponía en marcha la operación salida coincidiendo con el cambio de mes y coincidiendo también que muchos empezaban o empiezan sus vacaciones y otros las acaban. No se registraron especiales problemas en las carreteras de la comunidad. La huelga en Renfe sí que afectó a cientos de viajeros cuyos trenes no estaban en los servicios mínimos, si bien fueron reubicados por la compañía o bien se les devolvió el importe íntegro de sus billetes. Los paros parciales, recuerden, se van a repetir el día 14 y el día 30 de este mes. Y también el 1 de septiembre. Están convocados por el sindicato CGT. José López Toledo es secretario de comunicación de este sindicato.
El seguimiento que hemos obtenido ha sido de un 65% en el colectivo de comercial, un 38% en el colectivo de talleres y un 10% en el colectivo de conducción. No olvidemos que estamos hablando de un seguimiento de quien puede, del trabajador o la trabajadora que no tiene servicios mínimos, que ya denunciamos como abusivos y desmedidos.
La crónica política a nivel regional continúa marcada por las negociaciones para formar gobierno en la Comunidad de Madrid. El acuerdo parece inminente. PP, Ciudadanos y Vox podrían anunciarlo incluso hoy. De hecho, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha convocado para las 10 de la mañana a los medios de comunicación. Les va a informar de cómo se encuentran esas negociaciones. Comparecencia que podrán seguir en directo en la sintonía de Onda Madrid. Recuerden, a las 10 de la mañana. Ayer, Javier Ortega Smith, el secretario general de Vox, nos daba alguna pista descartando nuevas elecciones.
Que no va a haber elecciones, que vamos a llegar a un acuerdo y les anuncio el fracaso absoluto de todos los cordones sanitarios. Han fracasado, lo sentimos, no lo han conseguido. No va a gobernar la izquierda, vamos a llegar a un acuerdo. ¿El cuándo? Pues lo antes mejor, cuanto antes mejor. Están muy avanzados, pero tampoco le vamos a dar oportunidad a los aguafiestas de siempre para que, en cuanto digamos que las cosas están hechas, salgan a decir lo contrario.
También ayer aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, teníamos la oportunidad de hablar con el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, con Ignacio Aguado, que se mostraba optimista sobre ese posible acuerdo para que la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, pueda convertirse en la próxima presidenta regional.
Y los tres partidos somos optimistas precisamente por eso, ¿no? Porque Murcia se ha puesto en marcha, porque creo que hay entre los tres programas electorales pues puntos en común que, si somos capaces de identificarlos, permitirá que se ponga en marcha el gobierno. Y vamos a respetar los tiempos de Vox, pero yo confío que en las próximas horas o en los próximos días conozcamos el documento, sea compatible y arranque el gobierno.
El presidente regional en funciones, Pedro Royán, al ser preguntado por este asunto, ha dicho que tan solo queda un paso.
Tampoco hay tanto que revisar ni tanto que leer. Las cosas ya están muy avanzadas. Lo que creo que queda simplemente es el impulso último y definitivo para conformar ese nuevo gobierno.
Veremos si hoy se anuncia o no ese acuerdo entre las tres formaciones o si todavía tendremos que esperar unos días. Donde ha habido acuerdo es en Aragón. Allí el socialista Javier Lambán ya es el nuevo presidente. Hay un gobierno de coalición entre cuatro formaciones, nada más y nada menos: PSOE, Podemos, Xunta Aragonesista y el PAR. Ayer Lambán era investido presidente y en su intervención se ponía como ejemplo de cómo en Aragón sí que han sido capaces de ponerse de acuerdo, no como ha ocurrido entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
España también necesita en este momento atrevimiento más que prudencia, porque o nos atrevemos a afrontar los retos que tiene el país o España como país estará en riesgo.
Era el mensaje que Javier Lambán le dirigía a Pedro Sánchez. Sánchez de momento no piensa iniciar una ronda de contactos con el resto de formaciones de cara a su investidura, sino una serie de reuniones con colectivos sociales, ecologistas, feministas y sindicales, con la intención de elaborar un programa de gobierno que luego presente a Unidas Podemos. Así lo ha anunciado en una carta a sus militantes, donde descarta un gobierno de coalición. Lo que quiere son acuerdos puntuales con el partido de Pablo Iglesias. Ayer la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celá, era clara: solo habrá investidura si Pedro Sánchez cuenta con los apoyos necesarios. Desde Podemos siguen queriendo entrar en ese futuro gobierno Pablo Echenique.
Es más sensato un gobierno de coalición y esperamos que lo más pronto que se pueda nos podamos poner a hablar de ello con el PSOE. Pensamos que no sería responsable dejar ese diálogo para septiembre.
El gobierno, recuerden, que dice que esa oportunidad de gobierno de coalición ya pasó. Hoy, por cierto, se cumple una semana de la investidura fallida de Pedro Sánchez y el diario El País publicó un sondeo en el que solo el 5% de los votantes de izquierda es partidario de que se repitan las elecciones, frente a, por ejemplo, el 64% de los votantes del Partido Popular. Sobre el fracaso de las negociaciones, el 75% de los encuestados cree que la culpa fue de Podemos, mientras que el 69% se le atribuye al PSOE. Sobre posibles pactos, el PP ha propuesto reeditar la fórmula de Navarra Suma, de la que forman parte PP, Ciudadanos y también UPN. Quiere reeditar esa fórmula, pero a nivel nacional. Desde la formación naranja, Lorena Roldán lo descarta. La líder de Ciudadanos en Cataluña ha criticado a Sánchez por el pacto alcanzado en Navarra, por el que la socialista María Chivite mañana se va a convertir en presidenta gracias a la abstención de Bildu.
Ha preferido ir de la mano de populistas, de nacionalistas, de batasunos, de Otegi. En definitiva, prefiere ir de la mano de Otegi. Nadie lo obliga, pero él lo escoge. Y por tanto, yo creo que tiene clarísimos ya sus socios, sus compañeros de viaje. Y lo que le pedimos es que se ponga ya en marcha, que deje de marear la perdiz, que deje de presionar simplemente por una cuestión de ego y de reparto de cargos, y que nos pongamos todos a trabajar.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Ángeles Martín y Fátima Sotorrío. Nuevo caso de violencia machista.
Ha ocurrido en Burgos, en la localidad de Villa Gonzalo Pedernales. Un hombre de 55 años ha acabado con la vida de su mujer de 54, ha herido a su hijo de 29 años y se ha suicidado con una escopeta. El ayuntamiento de esa localidad ha convocado a las 12 del mediodía una concentración.
Detenido en Alicante, el cabecilla del macrofraude europeo de la carne de caballo.
La Guardia Civil apresa al holandés Johan Fassen en la localidad de Calpe tras el requerimiento de las autoridades francesas. Sobre él pesa una condena en 2013 de 2 años de prisión por la venta masiva de carne de caballo, haciéndola pasar por vacuno.
El incendio de Barchín del Hoyo, en la provincia de Cuenca, continúa activo.
Se han quemado hasta el momento 2.000 hectáreas de terreno forestal. En las labores de extinción participan casi 400 personas, incluidos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Se espera que el incendio se pueda dar por perimetrado esta mañana.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anula el plan de alojamientos turísticos de Barcelona.
Por inexistencia de evaluación económica y financiera, el Tribunal pide una estimación económica lógica y ponderada de las actuaciones a desarrollar, lo que abriría la posibilidad de presentar nuevos proyectos para los establecimientos turísticos.
El crecimiento de la economía española se frena al 0,5% en el segundo trimestre,
lo que supone 2 décimas menos respecto al primer trimestre debido a la contracción de la inversión empresarial y a la debilidad del consumo y a pesar de la mejora del sector exterior.
Ryanair prevé despidos tras la caída de sus beneficios.
La aerolínea irlandesa Low Cost reconoce que sobran 500 pilotos y 400 asistentes de vuelo. En un mensaje remitido a los trabajadores, asegura ya que en las próximas semanas anunciará los despidos que se aplicarán en septiembre y en Navidad.
La obra Metamorfosis se estrena en el Festival de Mérida con el cartel de No hay entradas.
Lleno total anoche en el Teatro Romano de la capital extremeña y una ovación a la actriz Concha Velasco. Más de 3.000 personas asistieron a la primera de las 11 funciones de la obra estrella de esta edición, la número 65 del Festival de Mérida.
Boris Johnson promete evitar una frontera dura en el Ulster.
El primer ministro británico se reafirma en su compromiso de un Brexit con o sin acuerdo, pero asegurando que si es un Brexit duro, esto no provocará el restablecimiento de una frontera física en Irlanda del Norte.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Después de algunos chaparrones puntuales en las últimas horas, especialmente durante la madrugada, la situación se torna muy estable este jueves. Quedarán restos de nubosidad, sobre todo en el extremo norte, en la zona de la sierra, pero en general el sol gana terreno y va a ser el protagonista, con unas temperaturas muy parecidas a las de ayer. Hoy vamos a tener máximas en general de 34, 35 grados en muchos puntos. Y los valores nocturnos vuelven a subir. Ya otra vez estamos con madrugadas tropicales en las que el termómetro no va a descender incluso de los 20 grados. Hoy el viento irá rolando a componente sur, al final soplará durante la tarde de suroeste y además presentará rachas más intensas, especialmente significativas en las localidades occidentales de la comunidad hacia el oeste. Y lo dicho, ambiente térmico parecido al de ayer y mucha estabilidad por delante, el sol va a convertirse en el protagonista.
Y en los deportes, ¿qué destacamos, Laura Cabrera?
Victorias de Real Madrid y Atlético de Madrid en sus pretemporadas. El Real Madrid se impuso 5-3 al Fenerbahce en el partido por el tercer puesto de la Audi Cup. Triplete de Benzema, el mejor del partido. Completaron la goleada Nacho y Mariano. El Atlético de Madrid, por su parte, suma y sigue. Cuarta victoria del verano, 3-0, ante un combinado de estrellas de la Liga Americana con goles de Llorente, Joao Félix y Diego Costa. También ayer se jugaron otros 3 partidos con participación madrileña. Getafe 1, Albacete 1, Leganés 3, Alcorcón 0 y Rayo Vallecano 0, Las Rozas 0.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana y 11 minutos. Nos interesamos ya por el estado del tráfico en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora, complicaciones de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto y Butarque, la A6 en El Plantío y por la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma de Salida de la Capital. Dificultades en la A3 en Rivas. Además, está muy congestionada la M40, sobre todo en Coslada, dirección A2, y la M50 en Boadilla del Monte, en sentido a la Autovía de La Coruña.
Miramos también al tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues la curva de la intensidad continúa bajando y lo ha hecho ya tanto
lo suficiente como para que no hablemos de complicaciones, simplemente de intensidad. No en todas las partes, por supuesto, hablamos de los accesos principalmente, los accesos de las carreteras de la sierra, la entrada de Colmenar al Nudo Norte o la entrada de la carretera de La Coruña por la Plaza de Cristo Rey. La avenida La Memoria está muy despejada, pero en Cristo Rey y en ese primer tramo de Cea Bermúdez sí hay un tráfico muy intenso. Esto ocurre en la Avenida de América hasta Francisco Silvela o en la prolongación de O'Donnell. En la M30, el tramo comprendido entre Vallecas y Ventas, incluso a la altura de Chamartín, velocidades más lentas y con paradas intermitentes. Sí, es muy importante, si toman normalmente el transporte público, que no cambie su costumbre. Es fundamental que colaboremos entre todos en la limpieza del aire. Y además hay puntos que tienen obras. Estos días también se aprovecha para trabajar en las calzadas. A esta hora las que han de tener en cuenta son las de Sagasta en sentido Plaza de Colón, las del paso inferior de Francisco Silvela, Avenida de América, que se mantiene cortado en sentido sur, y las de O'Donnell Menéndez Pelayo.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Ocho de la mañana y 13 minutos, momento de centrarnos en la información más cercana a la de la Comunidad de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, David. La crónica política marca la actualidad de este jueves. El acuerdo entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox para facilitar la investidura de la candidata popular Díaz Ayuso como presidenta de la región es inminente. Así al menos lo han definido en las últimas horas sus portavoces en la Asamblea. Esta misma mañana a las 10, Rocío Monasterio, líder regional de Vox, ha convocado a los medios de comunicación en la Cámara de Vallecas. Todo apunta a que ofrecerá los detalles de ese documento definitivo que finalmente desembocará en un gobierno para la Comunidad de Madrid. Onda Madrid les va a ofrecer en directo esta comparecencia, como decimos, a partir de las 10 de la mañana. La acampada de las personas sin hogar seguirá en el Paseo del Prado después de que la Policía Municipal desalojara la docena de tiendas que habían instalado este miércoles en la misma plaza de Cibeles, en la entrada de Centro Centro. Su portavoz fue detenido y puesto a disposición judicial. Los acampados exigen al alcalde José Luis Martínez Almeida soluciones. Hasta allí nos vamos en directo. Unidad Móvil, Jesús Clemente.
Buenos días. 3 meses y un altercado después, el que mencionabais, el centenar de personas sin hogar acampados a lo largo del Paseo del Prado han decidido en asamblea seguir reclamando de esta forma soluciones para los sin techo. Todo ello tras el órdago al ayuntamiento colocando 12 tiendas frente al edificio del consistorio en protesta por las declaraciones del delegado de Bienestar Social, de Pepe Aniorte. Aseguraba horas antes que en los campamentos del Paseo del Prado y Cibeles solo había 12 personas sin hogar. Para estos, para las personas sin hogar, la protesta no ha hecho más que empezar, aunque abogan por continuar por la vía pacífica y la visibilización. Nos lo ha contado Iciar, aquí una de las personas sin hogar.
Estamos saliendo de manera pacifista y de manera reivindicando esos derechos de que queremos una vivienda digna, un alquiler social, que en ningún momento nos estamos negando a pagar. Si por lo de ayer un juez decide echarnos, me fastidia porque vamos a pagar justos por pecadores. Vamos a continuar de manera, pues como lo hemos hecho estos 105 días, o sea, de manera segura.
El consistorio confirma que hay un plan que se va a poner en marcha en los próximos meses, pero afea la puesta en escena para reivindicarlo. El alcalde José Luis Martínez Almeida ya ha asegurado que la ocupación de espacios públicos no es forma de dialogar.
Dejamos un segundo en la capital y nos situamos en Colmenar Viejo, donde sus vecinos respiran hoy más tranquilos, sobre todo quienes trabajan y visitan la sede de sus juzgados. Según el informe preliminar encargado por la Comunidad de Madrid, los niveles de gas radón son mínimos en las zonas con tránsito de público. Yolanda Ibarrola es la consejera de Justicia.
Hemos visto que no lo hay en los lugares habitables, que no hay riesgo para la salud de los trabajadores y las personas que acceden al juzgado de Colmenar. Y por otra parte, que del forjado, del subsuelo, del forjado sanitario, no emanan los gases hacia arriba.
Aún así, el gobierno regional seguirá realizando mediciones durante 3 meses más. Y atención a quienes vayan a salir de vacaciones por carretera en las próximas horas. Los drones de la DGT comienzan a multar este 1 de agosto y denunciarán a aquellos que infrinjan la normativa de seguridad vial. Estos aparatos vigilarán aquellos tramos donde se concentra mayor riesgo de accidentes, así como las vías con mayor tránsito de usuarios vulnerables, como ciclistas, peatones o motociclistas. El Centro de Coordinación e Información de Carreteras de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este miércoles el dispositivo de cara al aumento significativo de vehículos que se produce en esta fecha y recomienda prudencia al volante, sobre todo que usen el cinturón de seguridad y no consuman ningún tipo de alcohol o drogas.
Entramos ya en el tiempo del intercambiador de Buenos Días Madrid en Onda Madrid, el intercambiador, ya saben, de noticias. Saludamos ya a María Cano de Madrid Diario. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Y a Felipe Serrano, jefe de informativos de Onda Madrid. Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, David? Muy buenos días.
Felipe, seguimos a vueltas con el acuerdo para la investidura de Isabel Díaz Ayuso, un acuerdo que lleva días ahí pendiente y que no sabemos si será ya esta semana cuando sepamos definitivamente si ha habido o no ese pacto de gobierno, ese acuerdo entre las tres formaciones.
Esperamos que hoy mismo sea cuando salgamos de dudas. El acuerdo desde luego es inminente y todo indica que en hora y media vamos a salir de dudas con esa comparecencia anunciada de Rocío Monasterio a partir de las 10 de la mañana en la Asamblea de Madrid. Es más, lo que diga la portavoz de Vox puede resultar definitivo para desbloquear esa gobernabilidad de la Comunidad de Madrid 2 meses después de las elecciones. Ella es la que tiene la llave y todo apunta a que esa llave se va a abrir con un giro desde luego a la derecha. Lo que no está tan claro es cuándo va a ser finalmente el pleno de investidura, que algunos diputados sitúan ya directamente en la próxima semana, en el día 7 o el 8 de agosto. Estamos sin duda en la fase final. Todos dan por hecho, porque así lo han verbalizado, que va a haber pacto. Uh-huh. Y salvo sorpresas, lo único que falta por despejar es la duda del cuándo. Vox espantó ayer el fantasma de la repetición de las elecciones, que se convocarían, recordamos, automáticamente el 10 de septiembre si no hubiera acuerdo. Y en el equipo de Ayuso, desde luego, comenzaron a respirar algo aliviados, aunque la candidata optó ayer por mantener un perfil mediático algo más bajo. Los contactos telefónicos entre Ayuso y Monasterio han sido prácticamente diarios. Vox ha ido rebajando sus condiciones uh-huh. iniciales. Ciudadanos, en cambio, prácticamente no se ha movido de donde estaba y la versión definitiva del pacto está cerrada a la espera del anuncio que pueda hacer en cuestión de minutos Rocío Monasterio. Se han repasado hasta los puntos y las comas. Falta ese empujón final. El documento prácticamente es calcado al que los tres partidos suscribieron en Murcia. Por lo tanto, si el texto definitivo no se desmarca demasiado de la vía murciana, el acuerdo es inminente y, como digo, lo que anuncie Monasterio a las 10 de la mañana puede ser definitivo.
María, ¿tú crees también que puede ser Rocío Monasterio la que anuncie que ha habido acuerdo?
Pues todo apunta a que va a ser ella quien lo anuncie. No tendría mucho sentido que convocara una rueda de prensa a las 10 de la mañana de hoy para no anunciar que hay un acuerdo, porque después de estos 2 meses, como decía Felipe, de idas, venidas, de casi acuerdo, ahora nos echamos para atrás, ahora un programa que sí, bueno, ya no, ahora ya no me gusta, yo no lo quiero firmar porque abajo pone que tengo que firmar. Bueno, no tendría mucho sentido que hicieran una rueda de prensa para no anunciar lo que estamos todos esperando, que es que hay un acuerdo, sobre todo cuando en el día de ayer hubo movimientos por parte de todos anunciando suavemente que estaba a puntito ya de cerrarse ese acuerdo. Así que sí, todo apunta a que en un ratito vamos a saber si Juan Trinidad, presidente de la Asamblea de Madrid, va a convocar mañana a los portavoces, bueno, mañana o les puede convocar cuando él quiera, pero si los convoca mañana,
sí,
daría tiempo a celebrar ese pleno la semana que viene, como dice Felipe.
Si es Rocío Monasterio la que anuncia el acuerdo, está claro que Vox se apuntaría al tanto.
Claro, pero ella no va a anunciar el acuerdo. Como mucho puede anunciar que ha limado asperezas con el Partido Popular. La pelota luego estaría en el tejado de Ciudadanos, que a continuación tendría que salir para dar el visto bueno a ese acuerdo a dos. Quiero decir que estamos en un juego de estrategias. Ese acuerdo de momento sería solo, entre comillas, con el Partido Popular, que es con quien realmente está negociando, porque Ciudadanos está de perfil. Es decir, ella puede anunciar lo que ha negociado con el Partido Popular, pero luego tendría que hablar, lógicamente, Ignacio Aguado.
Ayer le preguntábamos a Ignacio Aguado que si había prevista alguna reunión, y nos decía que no, con lo cual debe de estar todo ya bastante hablado, bastante cerrado, y solo falta, bueno, pues hacerlo público, ¿no?
Es que entre ellos, Aguado con Monasterio, en principio no tienen previsto negociar nada. Quiero decir, Aguado lo que está esperando es ese documento cerrado para darle el visto bueno.
Felipe, ¿hay que hablar de un primer choque ya entre Díaz Ayuso y Aguado, cuando
bueno,
todavía no tenemos gobierno?
Sí, ha sido un incidente un poco extraño. No hay gobierno, pero como es bien sabido, el reparto de atribuciones, quiero decir, no hay gobierno de facto entre Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, pero sí está hecho el reparto de atribuciones. Entonces, en ese reparto de atribuciones, de las 13 consejerías, 6 le correspondían a Ignacio Aguado, a Ciudadanos, y entre ellas la Consejería de Transportes. Ayer hubo la convocatoria de un consejo de gobierno con varios nombramientos y se nombró al que fuera alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, como consejero delegado de Metro, y al mismo tiempo al que fuera diputado regional y antiguo alcalde de San Lorenzo del Escorial, José Luis Fernández Quejo, como nuevo gerente del Consorcio Regional de Transporte.
Sí.
Estos dos nombramientos se aguardaba de un momento a otro, pero se confiaba en que iba a ser una vez que hubiera un gobierno ya nombrado por parte de Díaz Ayuso, y en Ciudadanos ha sentado muy mal porque a ellos no les han consultado. Ellos consideran que si se van a hacer cargo de la Consejería de Transportes, pues es a ellos a quienes les correspondería.
¿Por qué no se ha esperado a que haya ya gobierno para empezar ya a remodelar todo el Ejecutivo?
En el PP lo que dicen es que el gobierno está en funciones, pero tiene que seguir funcionando y que, lógicamente, cuando lleguen los nuevos gestores de la Consejería de Transportes, pues ellos tendrán, lógicamente, la decisión en sus manos. Es decir, que si hubiera gobierno, estos dos nombramientos, teóricamente, pueden estar en el cargo un par de semanas en el caso de que el nuevo consejero de Transportes de Ciudadanos no tenga bien mantenerlos en el cargo y, lógicamente, al ser puestos estratégicos, Ciudadanos quiera imponer su marca y que sean nombramientos suyos.
Ya, no deja de ser un tanto,
claro,
curioso. ¿No?
Están vacantes, recordamos, porque el anterior consejero delegado de Metro, Borja Caravante, está ahora con Almeida como responsable de Medio Ambiente y de Movilidad, y el anterior responsable del Consorcio Regional de Transportes, Alfonso Sánchez Vicente, es el nuevo responsable.
Es decir, que no ha habido un cese y una sustitución, era porque estaban vacantes. Lo entiendo.
Eso es.
Entonces, tiene más sentido lo que decías, ¿no?
Para sí, que pero que podían haber
se
esperado.
Se pueda seguir trabajando y funcionando.
Podían haber esperado un par de semanas, pero han ocupado esas plazas.
Bueno, María, hablamos también de los desalojos previstos, en principio para el 2 de septiembre, de La Ingobernable y de La Dragona.
Bueno, para el 2 de septiembre de La Ingobernable, sí, y para La Dragona, en cuanto el ayuntamiento pueda, también va a desalojar ese edificio. Hace un par de días el ayuntamiento anunció su intención de desalojar en esa fecha el edificio de La Ingobernable, que está justo cerca del Paseo del Prado, en la calle Gobernador. Pero ayer Almeida fue un pasito más allá y anunció que, bueno, dado que el colectivo va a ofrecer resistencia, como ya lo ha hecho en las ocasiones anteriores, van a ser contundentes y van a hacer un uso de la ley con toda la fuerza de la ley. Esto pinta regular porque, bueno, pues ya sabemos que los colectivos que hay dentro se van a defender y se van a defender con uñas y dientes. Lo que les ha pedido Almeida a los miembros de este colectivo social autogestionado, literalmente, es que se dejen de chulerías y eviten enfrentamientos innecesarios. Tiene pinta de que vamos a asistir a un enfrentamiento fuerte el día 2 de septiembre. Todo esto si consiguen, porque la fecha está condicionada al éxito de las notificaciones a entregar. Si todo esto se consuma, el 2 de septiembre intentarán desalojar este edificio que, recordamos, lleva ocupado 2 años. Y lo que está en el horizonte hacer con este edificio es, antes hubo una oferta del gobierno anterior a este colectivo para cederles la mitad del edificio y que pudieran ellos gestionarlo incluso sin pagar el IBI durante un par de años y luego construir hacer en la otra mitad una biblioteca de mujeres, pero esta opción saltó por los aires a cambiar el gobierno y lo que van a hacer es desalojarlos a todos y hacer un uso para los vecinos, ya verán cuál. Y luego, en cuanto a la Dragona, que lleva ocupado desde 2008, en cuanto se resuelva, aquí están pendientes de una resolución de incidencia relativa a la sentencia judicial que corrobore que es conforme a derecho este desalojo.
¿Sí?
Bueno, pues va a seguir el mismo trámite. En cuanto el ayuntamiento pueda, va a intentar desalojar, porque ya lo he intentado antes también, va a intentar desalojar este edificio en este caso seguramente, bueno, va a ser un equipamiento de seguridad con total seguridad. Todo apunta a que se va a cumplir la promesa que hizo Begoña Villacís en campaña, que no sé si recordaréis, que ella prometió que sería la sede de la Unidad Integral de la Policía Municipal de Madrid en Ciudad Lineal,
sí.
Porque ahora mismo están en barracones. Ella dice que el ayuntamiento, las arcas municipales gastan mucho dinero en alquileres cuando tienen edificios como estos edificios que están ocupados y podrían utilizarse para para asuntos municipales en vez de gastar en alquiler. Así que ahí los tenemos, la Ingobernable y la Dragona, que podrían, antes de que acabe el año, estar vacíos.
Bueno, veremos qué pasa. Ya hay una fecha fijada, ese 2 de septiembre, para la Ingobernable. María Cano, de Madrid Diario, gracias por haber estado esta mañana de jueves en el Intercambiador.
Muchas gracias a vosotros.
Y a ti, Felipe, te citamos para las 10 menos 5 de la mañana. En torno a esa hora comenzará la comparecencia de la portavoz de Vox en la Asamblea de Rocío Monasterio, que la vamos a dar aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid. Hasta luego.
Hasta luego.
Una pausa y comenzamos el tiempo de análisis.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.